18 horas 15 minutos, recibimos con mucho gusto al ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía y Finanzas, actual senador del Frente Amplio, Danilo Astori. Contador, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias, un gusto escucharlo.
Igualmente.
Muchas gracias. ¿Cómo ha tomado esta noticia de esta emisión de Uruguay y cómo ha tomado las reflexiones del gobierno al respecto de este instrumento aplicado una vez más?
Bueno, con mucha alegría porque esta operación ha sido un éxito rotundo por el lado que se la mire. Tiene varios efectos positivos sobre el país, confirmando precisamente la fortaleza del sistema financiero uruguayo y el hecho de que constituye un puntal fundamental para emprender, digamos, las transformaciones que el país necesita en otros ámbitos de su sociedad. Estoy pensando en la economía, la salud, la educación, pero la base financiera fundamental que todo país necesita se logra con operaciones como esta, que demuestra una vez más la excelencia del equipo de administración de deuda pública que tiene el Ministerio de Economía, que también tuve la suerte que trabajaran conmigo en el periodo pasado. Entonces creo que es justo celebrar esto como un éxito del país y es justo atribuirlo a la confianza que se tiene en el Uruguay. Yo solo quiero recordar que la confianza no se construye de un día para otro, que lleva años construirla, que lleva años de constancia en la recorrida de ciertos caminos como este que ha dado el Uruguay en las últimas horas. Y sin ir más lejos, recordar que este camino lo inició Uruguay con la participación de varios partidos, además, cuando la crisis de 2002, porque el primer paso para construir la confianza que hoy tiene el Uruguay fue el que se tomó en aquellos tiempos de crisis financiera y crisis bancaria, al rechazar el default y cumplir con los compromisos que, por otra parte, eran una tradición histórica de Uruguay. Sin aquel primer gran paso, que luego fue seguido por la instalación de una unidad de gestión de la deuda pública en el Ministerio de Economía, la construcción de confianza no ha sido posible. Y hoy los excelentes profesionales que conforman este equipo, una vez más, porque no es la primera vez que lo hacen, han demostrado precisamente su profesionalidad y los buenos resultados para el país. Miren que lo que ha hecho Uruguay con esta operación financiera no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquier país. Hay que tener mucha presencia en el mundo financiero en el sentido de la confianza para poder hacerlo. Se ha emitido, y no es la primera vez que se hace, se ha emitido deuda en moneda local nominal, sin ajuste por inflación, además de haberse también trabajado con operaciones en moneda extranjera. Se ha realizado una reapertura de deuda para alargar la duración de la deuda, esto es para alargar los vencimientos medios que tiene la deuda y que Uruguay logra con esta operación también hacerlo. Por lo tanto, mejorado los pasivos que tiene el Uruguay hoy. Ha pagado tasas de interés muy bajas. Son muy pocos los países en el mundo, reitero, y menos en los países emergentes que pagan tasas de 8,25 en dólares como pagó Uruguay en esta operación. 8,25 en moneda local, y 2,45 en moneda extranjera, como para Uruguay en esta operación, precisamente por los fundamentos que yo acabo de poner. Así que lo que siento es una gran satisfacción por el paso que ha dado Uruguay, y ojalá esto tenga sus frutos en también progresos que tenemos que lograr en otros campos de la sociedad y de la economía.
Senador, esta colocación, la demanda que tuvo y la confianza demostrada por los inversores, ¿contradice de alguna forma, usted ve que contradice los calificativos que definen a la economía uruguaya como en una situación más vulnerable, que cuestionan incluso la gestión del anterior gobierno y el estado económico actual del país? ¿Usted encuentra una contradicción allí?
¿Una contradicción entre qué? No entendí bien.
Entre la confianza demostrada por los mercados en esta colocación y las definiciones desde el gobierno puntualmente de que la economía está en una situación compleja y que se requieren ciertos ajustes.
Bueno, la economía está en una situación compleja, sin duda, porque estamos sufriendo los azotes de una pandemia que nos está dejando muy crueles efectos en toda la sociedad, en la economía, la seguridad, la salud, la educación. Es cierto, el país está en una situación compleja, pero eso no invalida en absoluto los beneficios que trae consigo esta operación. Al contrario, los beneficios que trae consigo esta operación demuestra, por un lado, confianza y acceso muy fluido a los mercados financieros. Segundo, confirma que se puede manejar el instrumento fiscal para contrarrestar la pandemia teniendo la espalda ancha que nos da operaciones como esta que estamos comentando hoy. O sea, veo que podemos, sobre estas bases, intentar revertir los distintos aspectos fundamentales que están funcionando mal en la sociedad, y que esta es una ayuda, una base, una espalda, como decía yo, para poder intentarlo de otra manera. Nosotros tenemos visiones distintas sobre lo que hay que hacer. Creemos que el instrumento fiscal debe ser usado más intensamente, y lo creemos y lo decimos además porque entendemos que Uruguay puede tener la confianza que necesita para manejar el instrumento fiscal como se debe y contrarrestar los efectos más negativos de la pandemia.
¿Cómo espera que el gobierno actúe a partir de esta colocación para atender las urgencias que presenta la economía en el plano social?
Bueno, yo espero y deseo que el gobierno comprenda que precisamente estas operaciones son las que permiten hacer cosas que el gobierno hasta ahora no ha hecho y que puede hacer mucho mejor en el futuro. Que tiene que saber que acá tiene un respaldo muy importante con esta operación que ha demostrado lo que significa Uruguay en el mundo financiero concebido en su conjunto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de un pequeño país como Uruguay que aparece aislado en el mundo. No, Uruguay ocupa un lugar fundamental en materia de confianza y presencia en los mercados financieros con operaciones como esta. Además de tener financiados, cosa que no dije hasta ahora, todas las necesidades financieras de este año que con esta operación quedan totalmente financiadas.
¿Qué cosas no ha hecho el gobierno, senador, y que a partir de ahora debería, a su entender, empezar a hacer?
No, yo pienso que se trata de un enfoque global, ¿verdad? El gobierno quiere restringir al máximo el gasto público y al mismo tiempo el papel del Estado, porque eso es lo que marca su esquema, su visión ideológica sobre la sociedad. Nosotros, en cambio, creemos que, sin perjuicio de ser cautelosos como se debe con el manejo de los fondos públicos, Uruguay debería dar pasos para atender las necesidades de los que están pasando mal, de los que están pasando hambre, vamos a decirlo con todas las letras, de las empresas que están cerrando, de la inversión pública que se está necesitando, sobre todo en materia de infraestructura, para cambiar las deficiencias que muestra actualmente el mundo del trabajo. Por supuesto, un empujón muy importante a lo que es la inserción internacional del país, cosa que se está haciendo o se está intentando hacer con el Mercosur. Pero en todo caso, una dedicación más intensa de recursos públicos y de acción del sector público a la corrección de los principales males que están sufriendo los más humildes, ¿verdad? La pobreza ha crecido, según se estima, en unas 100.000 personas, se han perdido 60.000 puestos de trabajo. Eso hay que revertirlo actuando. Y el sector público tiene que cumplir un papel fundamental al respecto.
Senador,
ahí está nuestra principal diferencia, ¿verdad?
Senador, brevemente, en el final no quiero dejar de preguntarle por la confirmación de la interpelación, que va a ser el próximo miércoles, a la ministra de Economía y Finanzas, por el caso Alfi. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Hay argumentos? Porque desde el gobierno se asegura que lo que hubo fue un cumplimiento de las leyes vigentes.
Bueno, yo entiendo que hay que buscarle el lado positivo a la interpelación. Ahí se darán las explicaciones del caso, seguramente. Y tomémoslo por la positiva, esto es, tomémoslo como un acto de discusión parlamentaria en el que se pueden hacer preguntas que se desean, cuyas respuestas se desean conocer, y al gobierno darle el derecho a que responda lo que tiene que responder. Pero veremos, yo no me quiero anticipar de ninguna manera a hacer juicios sobre este tipo. Es un recurso de la democracia uruguaya, llamar a un ministro a sala, pedirle explicaciones sobre algún tema que importe y al mismo tiempo escuchar las explicaciones del ministro, ¿verdad? Pero, y ojalá transcurra en esos términos.
¿Usted lo hubiese hecho? Porque usted entiende que hubo, había méritos previamente.
No, pero el análisis contrafáctico o hipotético no me gusta hacerlo, porque yo no quiero ponerme a sustituir a quienes resolvieron esto, sino verlo por la positiva. Vuelvo a repetir, tomarlo como una instancia en que se preguntará y se contestará. Bien. Y quedarán aclaradas muchas cosas.
Y sobre la ley de urgente consideración y ese anuncio de 445.000 firmas en los dos meses que quedan, ¿entiende usted que se puede llegar a la meta que impone la Constitución?
Bueno, por los datos que se tienen, la recolección de firmas ha acelerado su ritmo en los últimos días, y teniendo en cuenta el tiempo que media entre esta conversación que estamos teniendo, con la medición que todos conocemos, y el plazo que existe para presentar las firmas, entiendo perfectamente posible que se pueda llegar. Y una vez más, permítanme que utilice el criterio positivo. Acá también hay una manera positiva de ver esto, que es precisamente la posibilidad de que el pueblo uruguayo se expida sobre un conjunto de disposiciones que son muy importantes y que vale la pena, digamos, someter al juicio del pueblo uruguayo. Así que yo lo miro por ese lado, creo que nos da una oportunidad, como nos la dieron otras instancias en que utilizamos el recurso del referéndum en el pasado, y espero que esta vez también aporte elementos positivos para tomar posición sobre, vuelvo a repetir, temas fundamentales del país, que dicho sea de paso, creo que no debieron estar en la ley de urgencia, porque son temas tan importantes que se debió dar tiempo a los legisladores para estudiarlos como se debe.
A nivel personal, senador, ¿tiene intenciones de retornar al Parlamento? ¿Cómo es la situación?
Sí, claro. Tengo intenciones. Estoy buscando la mejor instancia desde el punto de vista no solo de la recuperación de la enfermedad que tuve, que fue una infección pulmonar muy severa, sino también la disminución de los riesgos de contagio de la pandemia, ¿verdad? Yo soy integrante de población de riesgo y por lo tanto tengo que cuidarme mucho. Midiendo esos parámetros es que voy a definir una fecha exacta para el retorno.
¿Pudo vacunarse usted?
Sí, dos veces ya.
Ya está inmunizado entonces contra la COVID.
Bueno, no quiero decirlo por si las moscas, como decían algunos antepasados nuestros. No quiero decirlo, quiero sentirme que tengo la tranquilidad de tener dos dosis de la vacuna Pfizer.
Contador Danilo Astori, muchas gracias por atendernos en este 14 de mayo, además un día especial para los bolsilludos.
Un caso muy especial, una fecha muy especial, muy querida, muy apasionada, diría yo.
Muchas gracias, senador, que pase bien.
Bueno, muchas gracias.
Ahí estaba la palabra de Danilo Astori, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía y Finanzas, hablando, como decías, Nicole, de la colocación de deuda, pero también de algunos asuntos más.